Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338-131515 y 3338-131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311-551962.
¿Cómo le va? Muy buenas noches. Les saludo a nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día. Estamos llegando ya al fin de semana. Yo espero de verdad que haya tenido una semana muy productiva y que este fin de semana también lo disfrute y lo disfrute muchísimo. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Le invito a que, si no nos ha hecho llegar su comentario y tiene algo que compartirnos, por favor, adelante, que acá lo recibimos con mucho gusto. Vamos entonces con nuestro resumen informativo. En materia nacional, tras ser aprobada por diputados, turnan al Senado iniciativa para incorporar la Guardia Nacional a la Sedena. Los elementos de la Guardia Nacional no han incurrido en abusos de autoridad ni violación de derechos humanos, asegura el presidente López Obrador al celebrar el traslado de la corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional.
No hemos tenido problemas de abusos de autoridad, de violación de derechos humanos, de masacres cometidas por la Guardia Nacional.
El Consejo de la Judicatura Federal dio marcha atrás a su decisión de reanudar labores el próximo lunes en el Poder Judicial de la Federación. Amplían operativo de vigilancia más de 1.600 escuelas ante la ola de violencia que afecta a Sinaloa. Autoridades de Chihuahua confirman el hallazgo de 11 cuerpos, dos de ellos decapitados en el municipio de Ojinaga. Atribuyen el hecho a un ajuste de cuentas. Saldo de 3 muertos y 8 detenidos, entre ellos 6 menores de edad, deja enfrentamiento con fuerzas federales en Sonora. Un grupo de normalistas que se manifestaban frente a las instalaciones de militares de Iguala, Guerrero, provocaron disturbios e incendios. Exigen justicia a 10 años de la desaparición de sus compañeros de Ayotzinapa. Rubén Oseguera González, el Menchito, fue declarado culpable por un jurado en Washington de 2 cargos relacionados con el tráfico de drogas. El Consejo General del INE confirmó la pérdida del registro del PRD al no alcanzar el 3% de la votación emitida en la elección federal realizada el pasado 2 de junio. Le agradezco su comunicación y vamos a compartir parte de la misma en este momento antes de irnos al corte comercial. Nos dicen buenas tardes, profesor Pablo Humberto. La reforma judicial perjudica los intereses económicos de familias que han hecho un coto de poder. Muchos afectados por el paro de labores que están efectuando deberían aplicarle la ley, dejar de pagarles o correrlos. También nos dicen, sería tan gentil de proporcionarme el nombre y teléfono del notario que ha estado en su programa, por favor. Saludos cordiales y agradezco mucho su apoyo, Leticia Moreno. Sí, es el licenciado José Luis Leal Campos. José Luis Leal Campos, Leti, espérame tantito y ahorita le paso acá por WhatsApp el teléfono de su notaría. También nos dicen, buenas noches, soy el ingeniero Jorge Padilla. Respecto a la viruela del mono, quisiera comentar lo siguiente. Durante la primera oleada, ya hace algunos años, se determinó que hubo más casos de contagio entre hombres homosexuales. Dicho esto, quisiera puntualizar que en esta oleada actual hay más contagios entre hombres que mujeres. Es importante saber si los hombres contagiados pertenecen a la comunidad LGBT para que este grupo tome las medidas correspondientes, ya que pueden estar más expuestos. Quiero aclarar que la intención de mi comentario no es para estigmatizar o marginar a este grupo, pero sí para advertir que siempre se tomen precauciones, como todos los demás ciudadanos, para evitar un brote agresivo. Saludos desde Tequila. Nos dice la señora Mari, ya no sé qué hacer. Yo soy hipertensa, tengo hipertiroidismo, hernias y mis vecinos que venden tortas y se alargan hasta las 5 a.m. y tenían fiesta y se ponen a gritar y hacen como rituales a cada rato y el 911 no hace nada. Señora Mari, ¿podría como alternativa acudir a justicia alternativa? No me dicen qué municipio vive usted, pero en justicia alternativa pudiera usted exponer el caso para buscar citar a estas personas, a sus vecinos, y poder conciliar la problemática que, por lo visto, que las actividades de estas personas le afectan a usted, no sé si afectan a más vecinos. Si fuera el caso que más vecinos también se sintieran molestos por la actitud de estas personas en particular, que pudieran, digamos, buscar ahora sí que en grupo la intervención de justicia alternativa. Rosy Fregoso dice, yo creo que los magistrados le hicieron chanchullo al ayudar a Verónica de MC. Seguro Alfaro pidió muchos favores y no estamos conformes con esta decisión. Saludos. José Carlos Vidaurri comenta, la ciudad aún continúa con muchísimo tráfico y se ve que así seguirá. José Martínez era panista y ahora le tira al PAN. Qué vergüenza. Cambió de color para mal. Saludos. Arturo Alonso. Muchas gracias, don Arturo. Le agradezco enormemente. Que tenga usted una gran noche y un muy buen fin de semana. Fernando Barrosa. Saludos a todos los que hacen posible el programa. Y una pregunta, Arturo García Caudillo está enfermo, gracias. Sí, todavía está convaleciente Arturo, esperemos que ya pronto se recupere para que se pueda incorporar, como siempre, a los espacios informativos de Radio Metrópoli. Ventura Romero, Mercedes, deberías invitar a más investigadores que nos abran los ojos a los ciudadanos sobre lo que el gobierno hace o no, hace, como Javier Hurtado, buenísimo. Gracias por su comunicación. Tenemos que hacer un corte comercial y ya regresamos. Estamos de regreso con usted. Gracias por sus mensajes. Han llegado un poco más por acá y en unos instantes más los estaremos compartiendo también. Déjeme decirle que en torno a esta situación que hemos vivido los últimos días en cuanto a la reforma al Poder Judicial, donde el Consejo de la Judicatura Federal hizo un paro de labores y que posteriormente señalaba que las estaría retomando este lunes. Pues déjeme decirle que el Consejo de la Judicatura Federal dio marcha atrás a su decisión de reanudar labores el próximo lunes en el Poder Judicial de la Federación. Es decir, que iban a regresar a trabajar, pero resulta que no saben qué, mejor seguimos en paro. Por tanto, efectivamente, lo que hicieron fue acordar alargar este paro de labores hasta el 2 de octubre, un día después de la toma de posesión de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Asimismo, los trabajadores informan que realizarán una marcha el próximo 1 de octubre, que irá del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, allá en la Ciudad de México, para protestar contra la reforma judicial. Vayamos ahora con información que tiene que ver con seguridad a nivel nacional. Al menos 99 personas fueron asesinadas ayer jueves en el país. Ha sido el día con mayor número de homicidios en lo que va de septiembre, precisamente en México, en territorio nacional, de acuerdo a lo que revelan cifras de la Secretaría de Seguridad. De acuerdo con el reporte, los estados que acumularon más asesinatos ayer son Guanajuato con 16, Baja California 15, Morelos 12, Estado de México 7 y Sinaloa 6. En lo que va del mes, el último del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, suman 1.456 homicidios dolosos, un promedio de 76 diarios. Y saludo precisamente en materia de inseguridad a mi compañero José Luis Escamilla. ¿Qué nos tienes para el estado de Jalisco? Aquí estábamos haciendo un recuento, pues nada grato, José Luis, que ayer fue el día en el que se ha asesinado más personas en el país, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Pues hoy por lo pronto tenemos que hablar de dos homicidios en la zona metropolitana de Guadalajara. Los dos en Tlaquepaque, los dos en la misma zona y con diferencia de apenas algunos minutos. Resulta que hoy por la mañana se reportó que en los límites entre el fraccionamiento Terralta y el Cerro del Cuatro, llamado Camino a las Antenas, se registró un hallazgo. Una persona reportó a la policía que había una persona inconsciente dentro de bolsas negras en el llamado Camino a las Antenas. Una zona despoblada, Meche, que no es la primera vez que es escenario de hallazgos de este tipo. Hoy lo que encuentran los primeros respondientes fue una bolsa negra grande o varias bolsas negras que cubrían el cadáver de una persona. Cuando llegan las autoridades, ciertamente encuentran un cuerpo envuelto en bolsas plásticas. Solamente se alcanzaba a apreciar una mano que sobresalía de este bulto. Se pudo saber que la víctima correspondía a un hombre de aproximadamente 30 años de edad, que de acuerdo con los paramédicos tenía unas 24 horas de descomposición, es decir, desde ayer por la madrugada seguramente alguien lo aventó a este punto, donde, pues como te digo, es una zona prácticamente despoblada, de difícil acceso, no hay viviendas, no hay cámaras, no hay iluminación, no hay nada, y por eso se vuelve un lugar tan sensible para justamente el abandono de cadáveres. Esto ocurrió por ahí de las 9 de la mañana más o menos. Y cuando acababa de levantar este cuerpo las autoridades, se baja otro reporte similar que incluso se pensó si se trataba del mismo, pero no, es un hallazgo que ocurre sobre el mismo camino en las antenas a unos 50, 70 metros de distancia, lo cual pues permite pensar que no es una coincidencia, ¿no? Finalmente, imagínate, mismo lugar, misma hora y demás, se localiza otro cuerpo, permitiría pensar que hay alguna relación entre ambas víctimas. Este segundo cadáver corresponde también a un hombre de aproximadamente 35 años de edad, que estaba tirado en el piso, vistiendo únicamente un pantalón gris claro, una camisa rosa y unos boxers gris. Estaba descalzo y, de acuerdo con las autoridades, presentaba un impacto de bala en la cabeza. Otro indicio también para presumir que podrían tener relación ambos hallazgos es que este cadáver también tendría unas 24 horas de descomposición. Todo apunta a que se trata de hechos relacionados y que fueron encontrados prácticamente el mismo día, con diferencia de apenas algunos minutos. Le estaremos dando seguimiento justamente a lo que digan las autoridades relativo a este caso de un doble homicidio en la misma zona del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Hablemos sobre otro asunto, Meche, como es este hombre que fue vinculado a proceso por un homicidio bastante salvaje que ocurrió el pasado 5 de septiembre. Resulta que una persona, la víctima, se encontraba en su domicilio del fraccionamiento Valle de Tejeda del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Esta persona estaba en su casa cuando llegan tres personas, uno de ellos identificado como Marco Antonio L., que es esta persona que fue detenida y vinculada a proceso. Marco Antonio L., aparentemente junto con sus dos cómplices, se mete a la fuerza a la casa de la víctima, lo comienzan a golpear con puños, con pies y con un bate de béisbol. La víctima sale corriendo del domicilio, intenta escapar, pero cae al piso con graves heridas. Estas personas se suben a una camioneta y aprovechan, insisto, que la víctima estaba en el piso, para atropellarla en varias ocasiones. Varias veces le pasaron por encima hasta quitarle la vida a su víctima, este hombre de aproximadamente 30 años de edad, que pierde la vida en el lugar. Con base en las investigaciones que realizaba la Fiscalía de Jalisco, se pudo saber que uno de los responsables era justamente este hombre, Marco Antonio L., quien en las últimas horas fue detenido y vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado. Vaya que hubo saña para cometer este asesinato allá en Tlajomulco de Zúñiga el pasado 5 de septiembre. Otro que también fue detenido en las últimas horas, pero está en Tabasco, es un militar de nombre David G. Resulta que David G. también el pasado 14 de septiembre estaba en su casa del fraccionamiento a la estación de la calle Manuel Cortázar, en el fraccionamiento a la estación del municipio de Tala. Este hombre, militar, insisto, sin mediar palabra aparentemente, toma un arma punzocortante y apuñala en repetidas ocasiones a su hijastra de 10 años de edad, una pequeñita de nombre Perla, de 10 años de edad, que sufre este embate brutal por parte de su padrastro, quien al ver que había quitado la vida de la niña, escapa con rumbo desconocido. En los últimos días, este hombre se entregó a las autoridades de Tabasco, no pudo con el remordimiento de conciencia seguramente, y se entrega a las autoridades para que respondiera por este delito de feminicidio. Fue detenido y en las próximas horas ya estará a disposición del juez de control de oralidad que lo requería, para que responda por el delito de feminicidio. Y ya para terminar mi reporte, Meche, hay un tema importante. Bueno, nada más, no sé si lo platicaste en la primera hora, el de la cifra negra.
No, de hecho, ahora lo complementaremos tú y ya nuestro compañero Héctor Escamilla. Te refieres a lo del INEGI, ¿no?
Sí, claro. Hay un término que se llama cifra negra. ¿Qué es la cifra negra? Son aquellos delitos que no se denuncian. Obviamente es una cifra aproximada, estimadamente, porque si es un delito que no se denuncia, bueno, no hay como números muy precisos exactamente en torno a ese tema. Pero se sabe que no todos los delitos se denuncian, por varios temas. Entre otros, que la gente no confía en las autoridades, piensan que no va a rendir ningún fruto, o también la tramitología, la burocracia. Eso hace que muchas personas de plano digan, ¿para qué denuncio un delito? No va a pasar nada. Esto es la cifra negra. Hay un trabajo que realiza el INEGI, que se llama Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad. Y acaba de salir la más reciente entrega correspondiente al año 2023, que entre muchas cosas que analiza es justamente el de la cifra negra. ¿Cuántos delitos se denuncian y cuántos delitos no se denuncian? De acuerdo con este estudio del ENVIPE, del INEGI, en Jalisco durante 2023 no se denunciaron 90.6 delitos. Es decir, 90.6 de cada 100 no se denunciaron. Solamente se denunciaron el 8.4% de los delitos son los que se denunciaron en Jalisco. Una cifra altísima, Meche, si consideramos, insisto, que para poder detener a las personas tiene que mediar una denuncia. Ahora bien, si lo comparamos con lo que ocurrió durante el año 2019, que fue el primer año completo de esa administración estatal, en ese entonces la cifra negra era de 90.2. Es decir, que durante los últimos 4 años no ha habido acción alguna que hubiera logrado que la gente confíe en las autoridades y denuncie. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque en lugar de disminuir la cifra negra, aumentó 0.6%, si tú quieres verlo así, no, 0.4%. Habrá quien diga, no es mucho, de acuerdo, no es mucho, pero finalmente la cifra negra no disminuyó en Jalisco. Hay algunos delitos que son los que menos se denuncian todavía, Mitch. Estamos hablando, por ejemplo, del robo o asalto en transporte público o en la calle, la extorsión y el fraude. Son los delitos donde más prevalece la cifra negra, es decir, los que más sufre la gente que no son denunciados. Hay otros que son más denunciados y aún así son cifras altas, Meche. Por ejemplo, el robo de vehículos. Para que un vehículo sea repuesto, por ejemplo, por las aseguradoras, obviamente tiene que mediar una denuncia. Aún así, a pesar de que, digamos que estamos medianamente obligados a denunciar los robos de vehículos para que la aseguradora le entre, apenas el 85% de los robos de vehículo, pero en el 15% son denunciados. El 85% no. Es una cifra altísima, insisto, si consideramos que, pues se supone que todos los carros tienen que estar asegurados y que cuando te lo roban, tienes que denunciar para que el seguro te apoye. Pero aún así, 85 de cada 100 no se denuncian, una cifra negra también altísima en el estado de Jalisco. Es mi reporte, Meche. Buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Muy buena noche.
Gracias, buen fin de semana.
Que estés muy bien también, muy buen fin de semana para ti. Y bueno, sí, continuando con estos datos publicados por el INEGI, ya nos decía José Luis Escamilla, solo 1 de cada 10 delitos se denuncian, pero la inseguridad, ¿qué es lo que nos hace hacer como ciudadanos? Nos dispara un gasto. ¿Y por qué? Porque si llegamos a ser víctimas o no queremos ser víctimas, entonces invertimos, por supuesto, en seguridad, desde candados, perro guardián, en fin. Pero mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos tiene precisamente los resultados de la encuesta de victimización y percepción de inseguridad de este año en torno a cómo se disparan los gastos por la inseguridad en el caso específico de Jalisco. Te escucho, Héctor, buenas noches.
Meche, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte también al auditorio. Bueno, comentarte que el INEGI también presenta dentro de estos resultados de esta encuesta de victimización y percepción de la inseguridad, pues los números en torno a cuánto nos cuesta como jaliscienses el tema de los robos, la delincuencia en general. Ya comentaba José Luis que, por ejemplo, las extorsiones, fraudes son los robos más comunes. También se menciona, por ejemplo, que el robo a peatones y transporte público es otro de los delitos más comunes. Pero sobre este entorno, bueno, ¿cuánto nos cuesta a los jaliscienses? Estamos hablando que el monto estimado es que la inseguridad tan solo en el año 2023 le costó a 26.500 millones a los ciudadanos. Esto es, de hecho, la cifra más alta que se ha registrado desde que se hace este estudio en el 2010 e incluso supera por casi 900 millones de pesos lo registrado en el año 2019, que era hasta entonces la cifra más elevada. Con estos 26.500 millones de pesos, pues la estadística revela que se pudiera, por ejemplo, invertir en 3 líneas de 4 del tren ligero. Así de grave es la situación de inseguridad. Otros datos que nos muestra esta estadística es que si lo dividimos per cápita, estamos hablando que cada uno le tocaría pagar 9.325 pesos por estas afectaciones que genera la inseguridad. Ahora, esto también, desglosando cada peso, estamos hablando que 73 de cada 100 pesos fueron destinados para atender pérdidas económicas a consecuencia del delito, 25 pesos fueron para aplicar medidas preventivas y 2 pesos para la atención médica por daños generados a la salud debido al incidente delictivo. También se destaca la colocación de chapas y cerraduras, rejas en puertas y ventanas y de vallas y bardas son como las medidas más comunes de protección, pero sí llaman la atención en otro elemento que, por ejemplo, una de las medidas menos aplicadas por las personas que son víctimas de delito es coordinarse, por ejemplo, con los vecinos para tratar de buscar una estrategia común para combatir la inseguridad. A lo que voy es, lo que se menciona es que se aplica sobre todo la actuación individual de las víctimas del delito sobre un esfuerzo colectivo para combatir la inseguridad. Estas son algunas de las cifras que ofrece la INVIPE de la edición 2024, Meche, y bueno, datos que nos ponen a reflexionar sobre la situación de inseguridad en el estado. Mi reporte, muy buenas noches.
Sí, efectivamente, y lo que te descuadra en tu presupuesto, Héctor, yo no sé si a ti te haya pasado, a mí en junio, ahí en la casa de todos ustedes, alguien entró, le dio un cristalazo al Tsuru y para robarse la batería. Y eso pues ya a mí me implicó pues un descuadre en mis finanzas, tuve que tener un rato el carrito parado, ¿no? Y pues son cosas que sí te dan coraje porque pues ahora sí el Tsuru yo no me lo robé.
No, ¿no? Y digamos que en tu caso, por ejemplo, se podían aplicar los tres escenarios de gasto posterior al hecho delictivo.
Ah,
por
claro.
Un lado la reposición de la batería, por el otro las medidas preventivas como quizá colocar una soldadura para evitar que se la vuelvan a robar u otra cosa. Y el tercer punto, en todo caso, pues incluso el estrés y la incertidumbre, si bien no es, a lo mejor uno no va con el psicólogo para atenderse, pero eso implicaría un gasto también en materia de salud.
Sí, no, sí, otra vez ponerle cristal, en fin, sí, ponerle otro tipo de candado, en fin. Sí, definitivamente sí nos disparan los gastos. Héctor Escamilla, muchas gracias, compañero.
Hasta luego, buenas noches.
Que estés muy bien, muy buenas noches. Pues yo no sé si a usted le haya pasado alguna situación así, pero sí, la verdad es que se queda uno, pues, escamado, ¿no? Se queda uno escamado de que te vuelva a ocurrir, si ponerle un candado extra o buscar otro tipo de seguridad realmente va a funcionar. Sí, se queda uno pensando en tantas y tantas cosas, ¿no? Bueno, pasamos con más información. Autoridades de la Ciudad de México confirman la detención de Francisco Javier Mares Vélez, alias Paco Verrugas, mano derecha de José Mauricio Hernández Gasca el Tomate y colaborador cercano de Luis Fernando Contreras el Barbas, recluido en una prisión de Coahuila, todos integrantes de la Unión Tepito. Paco Verrugas está relacionado con diversos eventos de extorsión con violencia cometidos a comerciantes de la colonia Morelos en el barrio de Tepito y mercados de la zona centro, así como a la venta de droga a través de grupos narcomenudistas. Y de la Ciudad de México vamos a Iguala, Guerrero, donde un grupo de normalistas que se manifestaban frente a las instalaciones militares precisamente de esta localidad provocaron disturbios e incendios. Durante el mitin incendiaron un vehículo y lanzaron petardos en la zona militar 35 para después retirarse, sin que se reporten detenidos ni lesionados. Esta acción forma parte de las jornadas para exigir justicia a unos días de que se cumplan 10 años ya de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Dejamos Guerrero para ir a Puebla. El exprecandidato de Morena a la alcaldía poblana de Amozoc, Puebla, Carlos Alberto Mier González, fue asesinado a tiros. El morenista fue atacado al interior de un anexo denominado De las tinieblas a la luz, ubicado en la colonia Los Pinos de la cabecera municipal. Testigos de los hechos señalan que varios sujetos armados ingresaron al inmueble y atacaron de manera directa al político, quien murió en el sitio. Hacemos una pausa y regresamos con la información deportiva. ¿Qué le parece si vamos con la información deportiva? Creo que hay mucho para este fin de semana. Martín Navarro Vázquez, ¿cómo estás? Si es que no me equivoco, ya tú me dirás. Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, no, Meche, no te equivocas. Efectivamente, sí hay mucha información entre Fórmula 1, Liga MX, fútbol internacional, de todo un poco.
Ya está gripita, ¿traes gripita?
Sí, ya voy saliendo, gracias a Dios.
Ay, querido Martín, cuídate, por favor.
Una gripilla como de 2 días nada más, afortunadamente.
Qué bueno, me da gusto. Pues entonces, contágianos.
Pero aquí ando ya casi mejor.
Contágianos del entusiasmo deportivo.
Sí, bueno, pues vámonos con la información. Efectivamente, mi estimada Meche, arrancamos con el tema de la Liga MX, porque en este momento el Atlas de Don César Preciado está perdiendo 1-0 ante los Gallos Blancos del Querétaro. Y yo que dije en el programa, no, de 3 para arriba el Querétaro por malo. Ándele pues, que va ganando el Querétaro. Federico Lertora, minuto 4, marcó el gol con el cual Querétaro está sorprendiendo en esta jornada 9 y está venciendo a los rojinegros del Atlas, mientras que empate a 1 se registra en este momento entre Puebla y Pachuca. Y bueno, para el día de mañana destaca el juego donde el equipo de Chivas estará recibiendo a, o más bien, Cruz Azul estará recibiendo al Cruz Azul. A Chivas. El equipo del Cruz Azul jugará como local y recibirá a Chivas en el Estadio Ciudad de los Deportes. Este encuentro se llevará a cabo el día de mañana y por lo pronto pues ya hay una baja para este encuentro. El partido va a iniciar exactamente en punto de las 9 de la noche. ¿Qué baja es? Pues nada más y nada menos que la del Chicharito Hernández. No hizo el viaje con el Guadalajara el día de hoy por otra lesión, ¿sí? Nuevamente fuera Chicharito Hernández de Chivas. Ahora es una lesión muscular del bíceps femoral izquierdo. Así que de baja está ya el propio futbolista del Guadalajara que, pues, ¿cuántos minutos lleva en el torneo? Bueno, pues lleva en este instante un total de... porque nada más ha jugado que en 4 juegos, 5 juegos, lleva un total de 290 minutos, 0 goles, 0 asistencias. Y bueno, el que habló sobre el rival que es Chivas, el que habló sobre lo que viene para Cruz Azul en este partido es Carlos Rotondi, el argentino. Aquí lo vamos a escuchar hablando sobre lo que representa para la máquina el tema de Chivas.
Que una derrota a lo mejor suena muy fuerte y empiezan las críticas, incluso en la interna a veces somos más críticos que las que vienen de afuera, sí. Fue un baldazo de agua fría, pero la tranquilidad de saber que, a ver, se perdió un partido, pero seguimos como líder. Nosotros puertas adentro también analizamos y somos muy autocríticos, no solamente ahora que perdimos, sino en los partidos que hemos ganado. Hemos sido incluso a veces más autocríticos que los equipos vengan acá y que les cueste llevarse aunque sea un empate. Tenemos que tener ese protagonismo, más allá de que lo tengamos de visitante también, sabemos que de local tenemos que hacernos fuerte y no dejar escapar puntos. Desde que llegué a Cruz Azul, para mí fue el paso más importante de mi carrera. Creo que es un momento muy lindo, lo estoy disfrutando. Tenemos esa deuda con la afición de poder darle un título y vamos a luchar por eso. Ya lo que vos decís, enfocarse en Chivas, que va a ser un gran partido también. Y después Chivas sí es un rival muy fuerte, que creo que superó al América. Un rival con el cual tenemos que tener mucho cuidado. No voy a decir lo que significa Chicharito, no solamente para Chivas, sino para el fútbol mexicano. Creo que también es una baja muy sensible para ellos, que vamos a trabajar para poder regalarles una alegría este sábado.
Pues ahí lo que menciona Carlos Rotondi, futbolista del Cruz Azul, de cara a este partido de mañana entre Chivas y la Máquina allá en la Ciudad de México. Los demás encuentros para este sábado: a las 5 de la tarde León recibe al Atlético de San Luis, a las 7 Monterrey contra el Mazatlán y en ese mismo horario Necaxa enfrenta a las Águilas del América. Para el domingo, ya para complementar lo que es la jornada, tenemos que Pumas enfrentará a los Xolos a las 5 de la tarde, a las 19 horas Santos Toluca y en este mismo horario Juárez contra los Tigres. En la Liga de Expansión MX también hay actividad el día de mañana, bueno, también el día de hoy, enfocándonos con los equipos jaliscienses, ¿verdad? Esta noche a las 9 el Tepatitlán enfrenta a Correcaminos y el Tapatío mañana visita a las 19 horas a Tlaxcala, mientras que la Universidad de Guadalajara tendrá juego el domingo a las 12 recibiendo al conjunto del Atlante. Y bueno, pues en otro tema referente al fútbol, que tiene que ver con la Liga MX también, por algo que está ocurriendo en cuanto a lesionados, aparte de Javier Hernández. Bueno, pues con los Bravos de Juárez informa que el colombiano Avilés Hurtado estará fuera de actividad 4 meses después de la lesión que sufrió en el tobillo derecho en el juego contra el Monterrey, y razón por la cual en el tiempo de compensación fue expulsado a través del videoarbitraje Germán Berterame, que fue sancionado ya con 2 partidos por la comisión disciplinaria. Bueno, pues Hurtado fue operado ya hoy de un ligamento y de una fractura no desplazada de peroné. Esto, insisto, en el tobillo derecho. Los Bravos además anuncian como refuerzo al panameño José Luis El Pumita Rodríguez, proveniente de la Estrella Roja de Belgrado. ¿Sabe cuánto tiempo duró ahí en ese equipo? Pues como 3-4 meses, porque llegó el equipo de los Bravos, ofreció una buena lana por el jugador, ofreció un sueldazo y pues ni modo que dijera que no el panameño, y ahí viene de retache al continente americano y ya juega con el equipo de los Bravos de Juárez, este panameño José Luis Rodríguez. Vámonos al automovilismo, porque el día de hoy arrancó la actividad de la Fórmula 1. Ahora es el Gran Premio de Singapur, luego viene el Gran Premio de Estados Unidos y luego el de México. Checo Pérez el día de hoy, en las primeras pruebas libres no le fue muy bien. En la primera tanda, Checo no estuvo fino en la pista, cerró en el lugar 14. Charles Leclerc de Ferrari fue el mejor. Después, en la segunda sesión, Checo mejoró y fue octavo. Lando Norris de McLaren mostró otra vez su poderío para ser el más veloz. Mañana a las 7 horas será la calificación. Por cierto que el triple campeón del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen, fue sancionado por los comisarios de la Federación Internacional del Automóvil tras pronunciar una palabra vulgar durante la rueda de prensa previa al Gran Premio de Singapur. El castigo es realizar trabajo comunitario. En algo de básquetbol, los 76 de Filadelfia llegaron a un acuerdo para renovar a su jugador estrella Joel Embiid, quien permanecerá en la franquicia hasta el año 2029. Embiid, de origen africano, alcanzó el acuerdo que llega a los 301 millones de dólares, uno de los contratos más grandes en la historia de la NBA. El 22 de octubre inicia la temporada en el básquetbol de Estados Unidos. Y bueno, lo que tengo en los deportes, pero antes de ir a la pausa comercial, nada más le informo marcadores parciales. El equipo del Pachuca ya está arriba en el marcador. Al minuto 40 le gana 2-1 al Puebla y Atlas sigue perdiendo 1-0 con el Querétaro en el Estadio Jalisco. Una pausa, regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
Gracias por el favor de su comunicación. Déjeme ver qué otros mensajes nos han llegado por aquí. Ah, este era para Martín. Bueno, ahora se lo hacemos llegar. Nos dice Alma Ruiz, no a la Guardia Nacional. Ojalá los mexicanos no nos olvidemos del asesinato de la pareja que en una carretera a Totonilco, que no se paró al hacerle el alto, unos soldados de la Guardia Nacional le dispararon y mataron a la señora embarazada. Antonio Flores dice, el 14 de septiembre, el asesino que mató a su hija, que le corten las manos y lo castren, por eso debería en México existir la pena de muerte. ¿No creen? Saludos. Abel Bravo, si el gobierno va a cancelar a esas empresas de recolección de basura, ¿qué le van a hacer a los camiones? ¿Podrían hacer un reportaje de eso? Gracias. Bueno, pues se supone que los camiones, la propia empresa tiene sus camiones. El municipio ha buscado tener los suyos justamente para poder también apoyar en el caso o en algunas ocasiones cuando pues el servicio no se ha dado de manera regular. Nos dice también Anónimo, a nuestra casa le botaron la chapa, tumbaron el mosquitero y nos robaron todo lo que quisieron, pero lo que más nos quitaron fue la tranquilidad. La policía llegó 40 minutos después en Colonia Jardines de la Cruz. Pues sí, lo lamento mucho, Anónimo, y le agradezco también que nos haya compartido en este caso pues su muy particular experiencia. A ver, ay, ¿por qué me brincó esto hasta acá? A ver, a ver, ¿dónde me quedé? Dice, de Manuel Jara, claro que más del 90% de las víctimas del delito no denuncian. ¿Por qué este gobierno de movimiento inmobiliario se ha dedicado a hacer de lo peor la impartición de justicia y así nadie denuncie porque ninguna autoridad hace caso y así de esa forma maquillan que han bajado los delitos? Pues si no hay denuncia, no hay delitos para estos tipos de movimiento inmobiliario. Bueno, ese es un comentario de deportes. También Lulú. Lulú, gracias por el comentario. Ahorita se lo escribo, Nuno Betancourt. Ahorita se lo escribo, Lulú, para que lo tenga usted registrado al guitarrista del que hoy hicimos precisamente la efeméride musical. Y vayámonos ahora con más información. Culiacán ha estado en los últimos días ahí en las primeras planas, lamentablemente, por esta ola de violencia. Esta ola de violencia que ha generado pérdidas a nivel económico, ha generado que se suspendan clases, que se cierren locales, pero sin duda alguna, como lo refería ya por acá uno de nuestros radioescuchas, ha generado la pérdida de la tranquilidad. El operativo de vigilancia por la ola de violencia en Sinaloa se amplió a 1.643 planteles educativos de los municipios de Culiacán, Cozala, Elota y San Ignacio, desde preescolar hasta universidades. Estas localidades responden a una mayor activación de planteles educativos con clases presenciales, por lo que se realizan rondines continuos. La Secretaría de Seguridad Estatal informa que con vigilancia aleatoria han cubierto a cerca de 1.650 escuelas de todos los niveles educativos que permanecen bajo este esquema de protección. En cuanto al sector turismo, en este caso, la Asociación de Hoteles de Mazatlán informó que la inseguridad en Sinaloa ha provocado que hayan sido reprogramadas una de cada 10 reservaciones hacia este destino. Detalla que a pesar de los enfrentamientos entre grupos delictivos en Culiacán, las afectaciones en Mazatlán han sido menores y la vida cotidiana se mantiene sin contratiempos. Pero vamos a escuchar este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena para dar un vistazo a lo que ha estado sucediendo precisamente en los últimos días. Culiacán, inmerso en la violencia.
Es un estado inmerso en la violencia. Los hechos delictivos registrados durante los últimos días le han arrebatado la vida a decenas de personas y la tranquilidad a quienes habitan en Culiacán y municipios aledaños en Sinaloa. Violencia que no cesa. Violencia que rebasa las autoridades que han reconocido que no hay mucho que hacer. La pesadilla comenzó hace un par de semanas. Desde entonces se han registrado enfrentamientos entre integrantes de la delincuencia organizada, entre la gente de los Hijos del Chapo Guzmán y la de Ismael El Mayo Zambada, entregado recientemente al gobierno de Estados Unidos. Es un conflicto territorial, aseguran las autoridades. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunciaba la llegada de elementos federales para fortalecer la vigilancia, al tiempo que reconocía que inevitablemente la violencia continuaría.
Es probable que ahora tengamos algunos eventos similares de presencia de grupos armados, pero importa decirles a ustedes que tenemos un protocolo de seguridad debidamente armado.
Las cifras oficiales dan cuenta de la gravedad del tema. Más de 30 muertos y una cifra similar de personas desaparecidas. La Secretaría de la Defensa Nacional daba cuenta de una treintena de enfrentamientos. Poco menos de la mitad han sido agresiones directas contra militares. Esta escalada de violencia provocó la suspensión de clases en todos los niveles educativos en los últimos días. Apenas restablecidas esta semana, el cierre de negocios y los festejos del grito de independencia, porque evidentemente, y así lo asumen las autoridades estatales, no había condiciones que garantizaran la seguridad de la población. Este era el anuncio del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Hemos resuelto que el festejo del grito del 15 de septiembre va a ser suspendido. No habrá festejo alguno, ni público ni privado. Está suspendido el evento musical que se había anunciado. Está suspendida toda concentración en el Palacio para el 15 de septiembre.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conoce el tema y afirma que esta escalada de violencia podría estar relacionada con la detención del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos.
Es muy posible que esté vinculado a eso. Pero, pues, hasta el mismo señor Zambada escribió de que no era conveniente la violencia.
Sin embargo, pese al clima de inseguridad que se vive en este punto del país, pese a las decenas de muertos y desaparecidos, pese a los ataques contra el ejército, pese al miedo de la población y pese a la suspensión de actividades, el mandatario federal aseguraba que el tema no era tan delicado.
Entonces, no es un asunto mayor. O sea, hasta ahora, y ojalá, y pronto regrese la normalidad completa a Culiacán.
Se limitaba a pedirle a la delincuencia organizada que cesara la violencia,
que no afecten a la población y que ellos también se cuiden y que cuiden a su familia. No queremos pérdidas de vidas.
Y en este contexto, lo que menos podría esperarse es al gobierno claudicando, bajando los brazos, reconociendo que no hay prácticamente nada que hacer para frenar este clima de inseguridad, y mucho menos por parte del ejército. Pero no es así. La Secretaría de la Defensa Nacional afirmaba que la violencia se reducirá cuando la delincuencia organizada cese las agresiones. Afirmaba que la paz, el orden, la tranquilidad y la seguridad de la población dependían de la buena voluntad del crimen organizado. Así lo decía el comandante de la Tercera Región Militar de Sinaloa, Francisco Jesús Leal.
No depende de los, grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz.
Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmaba que lo que vive la entidad que gobierna no es algo nuevo. Reconoce que ya ha ocurrido, afirma que se hace lo que se puede y admite que no sabe cuándo va a terminar esta agresión. En todo caso, espera que sea lo antes posible e insiste en que es una violencia focalizada. Así lo declaraba en entrevista con Telefórmula.
No hay tal violencia con la forma como la están ustedes manejando en Culiacán. No hay tal.
Así transcurre septiembre en Culiacán, Sinaloa y municipios aledaños. Un territorio en disputa entre bandas rivales. Un territorio del que las autoridades locales y federales han perdido la capacidad de garantizar la seguridad de la población. Un territorio que el gobierno ha dejado a la buena voluntad, si es que la hay, de la delincuencia organizada. Notisistema, Ricardo Camarena.
Eso es lo que lamentablemente ocurre en el estado de Sinaloa. Ahí este recuento, y por supuesto que ojalá que esta situación cambie, pero no solamente en Sinaloa, sino en otros puntos de nuestro país donde la violencia lamentablemente está a la orden del día. Y a veces pareciera que no hay autoridad que alcance precisamente para poder detener esta situación, devolverle a la gente su seguridad, su tranquilidad. Vámonos hasta Chihuahua. Vámonos hasta Chihuahua porque, pues como le digo, allá también se cuecen habas. El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, informó que 11 cuerpos fueron hallados en un terreno del municipio de Ojinaga. De acuerdo con las primeras investigaciones, se trataría de un ajuste de cuentas perpetrado por el grupo delictivo La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez. De acuerdo con el reporte oficial, dos de las víctimas fueron decapitadas. Junto a los cuerpos se halló una manta con un narcomensaje. Y en otra información, Rubén Oseguera González, el Menchito, hijo del líder del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, fue declarado culpable por un jurado en Washington, D.C., de dos cargos relacionados con el tráfico de drogas. El jurado dictaminó que es culpable de tráfico de cocaína y metanfetamina, así como de posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos con fines de tráfico de drogas. El jurado dictaminó, eso fue lo que dictaminó el jurado, y el Menchito, habrá que recordar que fue extraditado a Estados Unidos en 2020 tras su arresto en México. Había sido detenido en dos ocasiones previas, en 2014 y en 2015. A Oseguera se le considera responsable de las operaciones del cártel en la compra y venta de drogas de Sudamérica a México y de dedicarse al robo de combustible aquí en el estado de Jalisco. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, declaró en un comunicado que el Menchito lideró los esfuerzos del cártel Jalisco para usar asesinatos, secuestros y torturas para llevar al cártel a un autodenominado imperio, al manufacturar fentanilo e inundar Estados Unidos con cantidades masivas de drogas letales, remarcó Garland, a la vez que recordó que el fentanilo es la droga más letal que Estados Unidos ha enfrentado. Y bueno, por otra parte, también habrá que estar pendientes de este trabajo que ya está empezando a realizar el INE para lo que sería o lo que será la primera elección del Poder Judicial en el país, ordenada ya en la reforma judicial. El INE tendrá que iniciar de cero varias partes del proceso, entre ellas el marco geográfico y su cartografía, de acuerdo a lo que informa la presidenta del organismo, Guadalupe Tadei. El próximo lunes iniciará el proceso electoral para los comicios judiciales del 2025, en los cuales no se podrá utilizar la base de los 300 distritos como se realiza en las elecciones ordinarias, dado que el Poder Judicial tiene una cartografía distinta, por lo que el INE deberá generar un nuevo marco geográfico. Al tratarse de las primeras elecciones de este tipo en el país, el instituto debe crear además las reglas del juego, sin partidos políticos ni leyes secundarias. Pues una elección totalmente distinta, diferente a la electoral cuando salimos a las urnas para votar por nuevas autoridades, pero en este caso, bueno, estamos hablando del tema del Poder Judicial. Y el INE, entonces, digamos que pondrá ya manos a la obra. Participación de usted, déjeme ver, antes de que nos coma el tiempo, ¿qué más tenemos por aquí de lo que usted amablemente nos ha hecho llegar? Nos dicen, la Guardia Nacional son los únicos que trabajan en seguridad pública y los policías solo se la pasan extorsionando al ciudadano, es el punto de vista de Seferino Ortiz. También nos dicen a Marta Alicia García Lara. Ah, gracias Marta Alicia, qué bueno que le gustó la efeméride del día de hoy, le aprecio mucho. Ay, acá tengo que escribirle, aguánteme Lulú, ahorita le escribo el nombre de Nuno Betancourt, aguánteme tantito, por favor. Análisis, a ver, ¿qué nos dicen? Análisis del problema de las inundaciones en Guadalajara, súper interesante, respaldando todo lo dicho por el doctor Gleason. Me imagino que es este link de Instagram que nos manda por acá el señor Edgardo Morales. Ok, don Edgardo, gracias. Espero poderlo ver. También nos dice Ricardo Camarena, sale en televisión Imagen a las 6 de la mañana. Gracias, bendiciones. Sí, sale tirando rostro. El buen Richard, al que le mandamos un saludo. Sí, se levanta tempranito para estar en la tele y luego ya más tarde está por acá en Radio Metrópoli. Pedro Hernández dice, cuando estaba el PRI y el PAN eran amigos de los delincuentes. ¿Qué está peor, bajar las manos o ser amigos de los delincuentes? Guillermina Ponce comenta, un familiar se enfermó y le mandaron a hacer muchos análisis en la Cruz Roja del Parque Morelos y todo lo tenía que hacer pagado y caro, y aparte malos tratos, un servicio que debería ser gratuito, opina Guillermina Ponce. Anónimo dice, ojalá viniera Jiménez Castro con un micrófono para decirle que no queremos a MC, es el peor gobierno que hemos tenido. Hablo de la colonia Mercado del Mar, de la colonia Mercado del Mar. Bueno, pues ya lo está usted manifestando aquí, creo que pues ya se escuchó. Ya se escuchó lo que usted quería que se dijera, no sé, anónimo, pero ahí está su mensaje. Se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias Silvia Lorena, se queda allá en los teléfonos, gracias César Preciado en los controles, soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. ¿Se levanta temprano? Pues ándele pues, nos levantamos todos juntos ya. Mañana de un jalón y despuesito de las 7, aquí lo espero con todo el equipo en Sábado en Metrópoli. Que descanse, que tenga un sueño reparador. Hasta mañana, muy buenas noches.